buenas noches cuando va a dar comienzo al pleno ordinario correspondiente al día 29 de septiembre de 2016, cuando son las 20:08 de la noche. Antes de comenzar el pleno, excusar la ausencia de la secretaria Teresa Román. En su lugar ocupa su puesto haciendo las mismas funciones Pedro Romero Gómez. Comenzamos con la lectura con el punto número 1 del orden del día. Lectura y aprobación, si procede, de borradores de acta de las sesiones anteriores, los correspondientes al 28 de julio y 21 de septiembre de 2016. ¿Algún portavoz tiene algo que aportar a las actas? Pero José Pascual, portavoz de Izquierda Unida, toma la palabra.
Sí, buenas noches a todos. En el acta de pleno de fecha de 28 de julio, en la página 5, en la votación, Grupo Municipal Socialista 7, Partido Popular 6, y lógicamente son 4.
¿Se recoge? ¿Se recoge? Una vez recogida esta corrección y entendiendo que la corrección se añade al acta de la sesión plenaria, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de aprobar las dos sesiones plenarias? Se aprueba por unanimidad por parte de todos los grupos políticos. Pasamos al punto número 2 del orden del día. Aprobación, en su caso, de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015. Toma la palabra Andrés como interventor de este ayuntamiento.
Bien, buenas noches. Para tratar este segundo punto del orden del día, para tener en cuenta el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y considerando que el objeto de la reunión de esta comisión fue proceder al examen de la cuenta general del presupuesto de esta entidad correspondiente al ejercicio 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y el artículo 212 del Real Decreto 2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta comisión, en su sesión del 31 de mayo, acordó emitir el siguiente dictamen. Primero, informar favorablemente la cuenta general del municipio correspondiente al ejercicio 2015 por 3 votos a favor, referente al grupo PSOE, 2 reservas de voto, uno del Partido Popular y otro de Plataforma Ciudadana de Guareña, y un voto en contra del concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Segundo, exponer al público por plazo de 15 días la cuenta general con el informe de la Comisión Especial de Cuentas para que durante ese plazo y 8 días más los interesados puedan presentar reclamaciones, reparos y observaciones. Como no se han presentado de ninguna reclamación ni ningún reparo a esta cuenta, se trae aquí a pleno para someterla a su aprobación en su caso, una vez leído el presente dictamen de esta comisión.
Toma la palabra Pedro José Pascual como portavoz de Izquierda Unida.
Desde siempre Izquierda Unida entiende que las cuentas generales es el resultado del presupuesto general y como lo que se trae a pleno son las cuentas generales del año anterior, es decir, del ejercicio 2015 y que a nuestro entender es el resultado del presupuesto de ese año, votaremos de igual forma que con arreglo a los presupuestos de 2015 y en la Comisión Especial de Cuentas, en contra. Vuelvo a insistir una vez más que este ayuntamiento es un buen pagador y mal cobrador. A fecha de 12 de diciembre de 2015 se cerraba la cuenta general del ejercicio en relación a los derechos de cobro y de pago de la siguiente forma. Derechos pendientes de pago reconocidos por parte del ayuntamiento de 217.178 euros. Derechos pendientes de cobro al ayuntamiento de 540.522 euros. Diferencia entre derechos de pago y de cobro de 323.344 euros. Muchos de esos derechos de cobro serán difíciles de cobrar y es por lo que nos lleva a decir año tras año que el papel lo aguanta todo y que son euros de superávit solo sobre el papel. De ahí que ese resultado presupuestario de 787.000 euros, de 787.887,97 euros sea quizás sobre el papel. También quiero mencionar, y es algo que también lo venimos haciendo continuamente, y es la gestión de la recogida de residuos. Se reflejan unos gastos iniciales de 180.000 euros, siendo el gasto total de 192.260 euros. lo que nos da 22.730 euros más de los iniciales. En cambio, los ingresos son En gastos tienen unos créditos iniciales de 262.317 euros y unas obligaciones reconocidas, o sea, unos gastos finales de 285.047 euros, lo que da una diferencia de 22.730 euros. En ingresos tienen unos iniciales de 180.000 euros y unos ingresos reales de 192.260 euros. Que conjuntamente con la venta de envases de 11.971 euros, tiene unos ingresos totales de 204.231 euros, lo que tiene un déficit de 80.816 euros. Con esto quería, motivo por el cual se debería de estudiar otra forma de gestionar el servicio para que no sea deficitario para el ayuntamiento. Y con esto quería matizar algunas cuestiones de las cuentas generales del ejercicio 2015.
Tomo la palabra Eva García Zapatero como portavoz de Plataforma Ciudadana por Guareña.
Buenas noches a todos y a todas. PDG se abstendrá en este punto por el mismo motivo que en votaciones anteriores referente al ejercicio 2015, ya que PDG no existía y por lo que no se encontraba en las legislaturas anteriores. Gracias.
Toma la palabra Jesús Guisado como portavoz del Grupo Popular.
Buenas noches a todos. El Grupo Municipal Popular va a votar en contra, como así hicimos en los presupuestos. Entendemos que el estado de cuentas es la ratificación, la culminación de los presupuestos. Como en su momento votamos en contra, volveremos a hacer lo mismo.
Toma la palabra Josefa Ruiz como portavoz del Grupo Municipal.
Buenas noches a todos, a los corporativos, al público que nos honra con su asistencia, y buenas noches también a todos aquellos que nos siguen a través de las ondas de Radio Guareña. La cuenta general viene hoy para su aprobación definitiva, como bien ha informado nuestro interventor Andrés Sánchez, y el Grupo Municipal Socialista va a mantenerse, como no podría ser de otra manera, en el voto favorable a las mismas. Es cierto, y Pedro José, portavoz de Izquierda Unida, lo ha manifestado en su intervención, que la cuenta general es el resultado final de todo el ejercicio de 2015. Es el resultado real, el final. De ahí, y por eso quería, si me permite, ofrecerle esta humilde explicación, en que nosotros cuando elaboramos un presupuesto lo que hacemos es eso mismo, presupuestar, presuponer unos gastos y unos ingresos que el municipio va a recibir o va a efectuar. Lógicamente, sería algo inusual, creo que no suele ocurrir nunca en ninguna administración, que el presupuesto siempre se ajuste en sus cifras al resultado de la cuenta general. Lógicamente, hay unos gastos finales que, en este caso, existirá en otras partidas, quizás no le podría decir en este momento, déficit en algunos servicios. Pero, en este sentido, y refiriéndose al déficit en los residuos, se estudiará, como no puede ser de otra manera, la posibilidad, y creo que se hace a diario desde la delegación que se encarga, de reducir el coste que tiene para el vecino. Pero también es verdad que es algo en lo que el ayuntamiento tiene que poner el codo sí o sí. Es una de las bases que un ayuntamiento, uno de los servicios, tiene que ofrecer a su vecino, la recogida de basura. Con esto quiero decir que puede ser cierto que puede haber déficit en algunas partidas, en otras quizás a lo mejor es lo contrario, son los gastos reales, pero lo que sí es cierto es que esos gastos reales no complican la ley presupuestaria y no complican el quehacer diario del Ayuntamiento de Guareña en cuanto a su relación y a su estado de cuenta. Entonces, nuestro voto será afirmativo. Muchas gracias.
Con lo cual, se somete, una vez hechas las intervenciones correspondientes, se somete a votación. Votos en contra de la aprobación de la cuenta general. Grupo Popular, Izquierda Unida. Grupo Popular, Izquierda Unida, abstenciones. Plataforma Ciudadana por Guareña, votos a favor. Grupo Socialista, con lo cual queda aprobado este punto número 2. aprobación en su caso de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015. Pasamos al punto número 3, resoluciones, informes y correspondencia de interés. Toma la palabra Pedro Romero, quien ejerce hoy las funciones de secretario de este pleno.
Se da cuenta al pleno de las resoluciones adoptadas por la alcaldía desde el día 10 del 8 de 2016, decreto número 111, hasta el 26 de septiembre de 2016, que es el decreto número 133 de 2016.
Pasamos, una vez informado de las resoluciones y correspondencias de interés, pasamos al punto número 4 del orden del día, modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estancia y uso de la residencia de mayores y centro de día del Ayuntamiento de Guareña. Toma la palabra Pedro Romero como secretario de la comisión.
La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, celebrada en el día de ayer, 27 de septiembre, acordó con los votos favorables, con 5 votos a favor y la reserva de voto del representante del Partido Popular, el informar favorablemente la modificación propuesta.
Una vez informado de la comisión, toma la palabra Pedro José Pascual Salguero.
Votaremos de la misma forma que votamos cuando se trajo a pleno el 21 de abril del presente año, la presente ordenanza fiscal reguladora de estancia en la residencia municipal de mayores de Guareña. Es decir, a favor, toda vez que lo que ahora se trata es de una rectificación obligada por el SEPA.
Toma la palabra Jesús Guisado.
Sí, buenas noches de nuevo. Reconocemos que el punto que hay que modificar hay que hacerlo, porque conforme a la ley nos obliga así y hay que hacerlo sin más remedio, pero en su momento no apoyamos estas tasas y por dichos motivos por los dos nos abstendremos.
Toma la palabra Josefa Ruiz.
Sí, muchas gracias. En aras un poco de la información general, por deferencia al público que nos sigue y que nos escucha, no se trata en sí de una modificación, sino de una subsanación que hacemos al equiparar en las tasas de plazas no concertadas los grados 1 y 2 con el mismo precio, 1.337,95, cuando lo que se nos pide desde el SEPAD es que establezcamos un recuadro aparte para el grado 1, de igual manera que lo hacemos en las plazas vinculadas al servicio, donde se cobraría 1.286,50. Es esa subsanación, no tenemos que crear tasa nueva, puesto que la teníamos aprobada para ese grado, pero sí que nos hacen es desvincularla, grado 1 con su precio y grado 2 con su precio. Es una subsanación más que una modificación. Votaremos a favor.
Una vez realizado el turno de intervenciones, pasamos a la votación. Votos en contra, no se recogen, abstenciones. Grupo Popular, votos a favor. Izquierda Unida, Plataforma Ciudadana por Guareña y Partido Socialista. Con lo cual queda aprobado la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estancia y uso de la residencia de mayores y centro de día del Ayuntamiento de Guareña. Pasamos al punto número 5, autorización de paso por camino público 9009, polígono 515, a solicitud de don Aurelio Serrano Nieto. Toma la palabra Pedro Romero como secretario de la comisión.
Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal, celebrada el día 27 de septiembre, acordó por unanimidad informar favorablemente la solicitud de paso presentada por el vecino Aurelio Serrano Nieto.
Este punto se tiene ya por suficientemente debatido y una vez visto los informes de los técnicos, se somete a votación. ¿Votos a favor de este punto? Votos a favor por parte de todos los grupos políticos, con lo cual queda aprobado la autorización de paso por camino público 9009, polígono 505, a solicitud de don Aurelio Serrano Nieto. Pasamos al punto número 6 del orden del día, correspondiente a ruegos y preguntas, y comienza Pedro José Pascual Salguero como portavoz de Izquierda Unida con sus ruegos y preguntas.
En primer lugar, les quiero volver a felicitar, porque una vez más ustedes llevan a cabo propuestas de Izquierda Unida, que a veces han sido criticadas o ignoradas por el PSOE. Me refiero a la instalación de puertas de apertura de doble sentido en el mercado municipal para aislar el interior del exterior, lo cual fue una petición constante por parte de la Izquierda Unida en el ejercicio 2011-2015. Paso a ruego. En la pasada feria de agosto he podido comprobar cómo varias atracciones de feria destinadas al público infantil tenían instalados puestos de ventas de bebidas, incluso con alcohol. Izquierda Unida se lo trasladó al concejal de festejo y fue puesto en conocimiento de la policía local. Las bebidas fueron retiradas de su exposición, pero no las cámaras frigoríficas, por lo que suponemos que se siguieron vendiendo estas bebidas. Esto supone, además de que se ocupan suelo con las cámaras frigoríficas, para lo cual no tienen permiso municipal ni licencia fiscal para su venta, supone una competencia desleal para los hosteleros que se instalan en la feria, así como a los puestos de comidas que se instalan, los cuales tienen los permisos correspondientes. Por lo tanto, solicito que en las siguientes ferias no se permita ni tan siquiera ocupar suelo a las cámaras frigoríficas y que se les hará saber a los empresarios de atracciones de ferias de esta prohibición. Ruego ahora que tanto... están ustedes interesados por los restos arqueológicos, que el seto de la rotonda pequeña de entrada a la urbanización El Trébol se ha quitado para que no quite la visión de la piedra de granito que la adorna, así como de poner un panel explicativo para dar a conocer qué es esa piedra y de dónde procede. Esta piedra es un contrapeso de una almazara romana de la zona arqueológica del Pozo de la Cañada. Con el inicio de las obras de una nave de usos múltiples, en el polígono industrial se ha trasladado varios materiales a otra parcela, entre ellos dos canastas de baloncesto, que creemos que serían más útiles su instalación en algún parque. Les ruego que busquen un lugar y las instalen. Paso a preguntas. En el pleno de fecha de 23 de diciembre del pasado año les realicé un ruego. Este ruego era sobre la moción presentada por Izquierda Unida y aprobada por unanimidad con fecha 30 de julio de 2009 para requerir a la Junta de Extremadura la instalación de peraltes en la carretera EX338 Guareña-Oliva de Mérida, cuyo ancho fuese igual o similar a la señalización de pasos de peatones pintados en el suelo para mejorar en seguridad la travesía de la carretera a su paso por el pueblo. La respuesta dada por ustedes fue que se había ordenado a los servicios administrativos de registro para que buscasen el escrito de petición a la Junta de Extremadura y que estaban a la espera de que les remitiesen la documentación. ¿Tienen ustedes ya la documentación correspondiente después de un periodo de más que aceptable de 9 meses? ¿Qué gestiones han realizado ustedes para mejorar la seguridad en la travesía de la carretera EX338 Guareña-Oliva de Mérida?
Según ventana, se lo han comunicado por escrito la contestación.
Sí, me la acaba de pasar usted hace como 10 minutos antes de empezar el pleno. Entonces, pues como ustedes no me lo leen, pues bueno, pues lo voy a leer yo, para que todas las personas también tengan conocimiento de lo que están ustedes diciendo. Como usted nos rogó en el pleno de 23 de diciembre de 2015 que realizamos las gestiones necesarias para la instalación de peralte en la carretera X338 Guareña-Oliva de Mérida, según lo aprobado por unanimidad en pleno de 30 de julio de 2009, la delegación correspondiente solicitó informes a los servicios de policía local sobre el estado en que se encuentran los 5 pasos de peatones, así como la falta de señalización vertical y la recomendación de elevación de los mismos por la peligrosidad que entrañan los diversos tramos. También se solicitó informe sobre la carretera de Manchita, el tramo que va desde los pisos hasta el pabellón, ya que es una obra anterior, por lo que ese tramo no se llevó a cabo la pintura de los pasos de peatones ni las líneas de la carretera. Una vez realizados los informes, se ha enviado a Diputación de Badajoz y a la Junta de Extremadura con fecha 12 de mayo de 2016. Y hasta la fecha aún no hemos obtenido respuesta por parte de la Junta de Extremadura, es decir, que no le han hecho ni caso. Y si por parte de Diputación de Badajoz, que nos indican que se realizará en la próxima obra de señalización vertical que se contrate. Las gestiones llevadas a cabo, pues, han sido requerir al titular de las vías las actuaciones de mantenimiento, así como las recomendaciones de seguridad que estimamos convenientes. Bueno, pues yo les replico. Esta travesía es sumamente peligrosa, y por eso en su momento mis compañeros que me precedieron pidieron el requerimiento a la Junta para que se mejorase la seguridad en la travesía. Este verano han sucedido varios percances y no han sido el único año ni tampoco la época del año en que se suceden, solo que con la apertura de la piscina hay más tránsitos de vehículos y peatones. Hay poca señalización, falta de pintado de los 5 pasos de peatones que hay y hay sobre todo faltan sobre todo medidas que hagan reducir la velocidad a los vehículos. Por lo cual, y antes de que puedan suceder algún accidente lamentable, no les ruego ni les pido, les exijo que realicen las gestiones oportunas ante la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura para que se actúe en la travesía de esta carretera.
Sí, somos conocedores, de hecho hicimos la solicitud, como bien se le ha contestado, a la Junta de Extremadura, en concreto a la Consejería de Fomento. Se lo volveremos a reiterar otra vez de nuevo para que sean conocedores de la situación, pero no obstante ellos también son conocedores de la situación, puesto que ellos tienen lo que son encargados y vigilantes de vías e infraestructuras, con lo cual entiendo que no mucho tardar, o eso es lo que deseamos y esperamos, acometan esta obra lo más rápidamente posible para evitar lo que usted menciona y que todos estamos de acuerdo, sin duda alguna.
El 7 de abril de este año también les solicité un ruego y fue recogido. El ruego era que se realizasen las gestiones oportunas por si hubiese la posibilidad de recuperar alguna de las norias y ponerla como elemento decorativo en alguna rotonda o parte del pueblo. ¿Han hecho alguna gestión al respecto?
Buenas noches a todos. Sí se han hecho gestiones con respecto al embellecimiento de la rotonda. De hecho, se ha contratado un proyecto a un técnico local para que nos prepare, nos lleve la ejecución y demás de la rotonda. Hay un diseño hecho que lo pueden consultar cuando quieran. Y bueno, a su disposición está el diseño y el proyecto.
Bueno, había preguntado por una noria, de si hay posibilidad de recuperarla. Este mes de agosto he visitado una vez el mercadillo semanal de los miércoles. En esta visita he podido comprobar, al igual que en otras ocasiones, como ningún puesto tenía a la vista todos los permisos municipales correspondientes, así como la documentación que se les pide en la ordenanza municipal. En varias ocasiones le he transmitido el descontento existente entre algunos vendedores de los que se instalan en nuestro mercadillo, por la instalación de puestos que carecen de permiso y por el mercadeo que hacen a veces con estos permisos. No basta de que tengamos una buena ordenanza reguladora si esta no se cumple. Y a esto les pregunto, ¿tienen ustedes conocimiento de lo que les estoy diciendo? Y si tienen conocimiento de ello, ¿qué medidas piensan tomar de una vez por todas?
Buenas noches al corporativo, al público que nos acompaña, aquellos que nos escuchan a través de las ondas Radio Guareña. Bueno, pues, como bien sabe, es una delegación la cual he cogido en esta legislatura y sí tenía conocimiento de la anterior legislatura por preguntas que hacía usted. Decirle que desde el día 10 de agosto, lo hemos hablado incluso, desde el día 10 de agosto, he dado orden a la policía local, se está haciendo, de que tiene que estar puesto en el puesto el titular del puesto, el suplente, y en caso de no tener ni titular ni suplente, se levanta el puesto. Le puedo decir que creo que son de 6 a 8 puestos los que no vienen ya a vender por no estar en posesión de ser titular o suplente. Decirle que seguiremos trabajando y que, bueno, que como bien dice usted, la ordenanza está para cumplirla y es lo que haremos desde esta delegación.
El Gobierno local aceptó varias enmiendas a los presupuestos municipales de Izquierda Unida. Una de ellas, la número 2, era la justificación política de las partidas de gastos e ingresos en las áreas más importantes. Tras una espera de más de 5 meses, ¿me puede responder la concejal delegada del área de Economía y Presupuesto cuándo vamos a tener dicha justificación política tal y como se comprometió?
Sí, le respondo, y además gustosísima, porque creo que lo que ha habido es un error. En el acta de pleno extraordinario de 21 de abril, donde nosotros explicamos trajimos los presupuestos para su aprobación, concretamente en la página 10, a mitad de la página, le comienzo mi intervención diciendo, tono literal, grosso modo, voy a intentar justificar desde la perspectiva política del Grupo Socialista las apuestas plasmadas en este presupuesto. Y paso a enumerarlo por capítulo: órganos de gobierno, régimen interior y personal, hacienda y presupuesto, obras y urbanismo, trabajo y acción comunitaria, acción social, cultura, deporte, festejo, enseñanza y juventud. Desde la página 10 hasta la 12. Creo que, al igual que algunas respuestas a preguntas, se le ha pasado esa información por escrito para que usted la pueda comprobar. Esa era la perspectiva política o justificación de por qué destinábamos unas cuantías a unas partidas y otras cuantías a otras y cuáles eran los proyectos de este equipo de gobierno que se plasmaban en los presupuestos. De todas maneras, yo le invito gustosamente a que, si quiere que le explique por qué hemos hecho algo en concreto, pues me lo puede usted preguntar perfectamente y yo le daré la justificación política en ese caso. Pero me resultaba extraño que usted me pidiera la justificación política cuando yo en ese mismo pleno ya se la justifique.
Su justificación debe estar ajustada en los presupuestos tal y como se comprometió. Vuelvo a preguntar sobre las enmiendas que ustedes aceptaron. Número 13, consolidación y restauración de restos industriales, molino de aceite. Número 14, eliminación de eucaliptos en Pantano de San Roque y su puesta en valor con el objetivo final de buscar la declaración ambiental o catalogación de parque periurbano. Número 15, eliminación de eucaliptos en finca municipal de carretera de Mérida, zona Los Cargos, para su adecuación como acta cultivo. Con las anunciadas obras de desagüe se puede llevar tierra a esta finca para llenar los desniveles. ¿Cómo llevan ustedes tales proyectos y si los considera, los comenzarán antes de que acabe la?
Sin duda, con la consolidación y restauración de restos industriales, me pongo aceite, creo que ustedes esto sabe ya algo, lo hemos estado viendo con los técnicos municipales para ver la forma de acometer esa obra y adecuarlo como se merece. La pregunta número 14, eliminación del proyecto del Pantano San Roque, puesta en valor con el objetivo final de buscar la declaración ambiental o catalogación del parque periurbano, se encuentra en fase de redacción de proyecto. Hay un arquitecto que está encargado de llevar a cabo este proyecto. Hay que presentar, pero este proyecto, antes de comenzar a ejecutarlo, hay que presentarlo en Confederación y hay que presentarlo ante la Administración Autonómica, la Consejería de Medio Ambiente, para que nos lo permita y así podamos ejecutar. Pero antes que nada tenemos que tener desarrollado el proyecto, que está en fase de ejecución. Y la eliminación de eucaliptos de la finca municipal, que me corrija el concejal de obra, pero creo que ya se ha pedido el permiso para la tala de eucaliptos de esa zona. Y con respecto la obra que se va a hacer del desagüe y desviar esa tierra del desagüe, esa extracción de tierra, desviarla a la mea del pueblo para tapar esa oquedad que hay allí, como ya ha habido una fase abierta por parte de la Junta de Extremadura, por parte de la Consejería de Agricultura, para la realización de esas obras, son varias las empresas que han venido a este ayuntamiento para hacer esa petición de llevar allí el material que se extraiga del desagüe. Y este ayuntamiento ha firmado, evidentemente, como no puede ser de otro modo, la aceptación para intentar allanar y preparar esa finca como se corresponde.
Con las obras de la ESA se construyó una pista o campo de petanca. ¿Nos puede responder lo siguiente? ¿Cuánto fue el coste de la construcción? ¿Quién fue el responsable de decidir el lugar donde está construido?
Creo que esa pregunta se la ha contestado por escrito. No sé si usted entienda bien para hilar, leer lo que se le ha contestado, ¿no?, en su procedimiento, como ha indicado anteriormente.
Sí, como lo tengo desde hace 10 minutos, pues bueno, lo voy a leer. Y así también nos enteramos todos. Usted nos pregunta por el coste de construcción de la pista de petanca, que como bien dice, se ejecutó dentro del plan AESA 2015-2016. El coste de dicha pista, como ya sabe, está valorado en 9.000 euros. El coste total de construcción de material y mano de obra ha sido de 2.761 euros. El único coste que asume el Ayuntamiento de Guareña es de 1.620 euros, que corresponde a los gastos de material. Con respecto al responsable de decidir el lugar donde está construida, le diremos que es el equipo de gobierno, teniendo en cuenta que en las ferias de la localidad se desarrollan campeonatos de petanca, que en el centro de día y pisos tutelados se realizan actividades de entretenimiento para nuestros mayores, donde se incluiría este deporte, así como la proximidad del parque biosaludable, se ha valorado y llegado a la conclusión de que era el lugar más idóneo. Pues yo digo que no. Con el auge este verano de este juego, o deporte, todo indica que el lugar elegido no fue el más idóneo y que tarde o temprano tendrán ustedes que construir uno para los meses de verano, por lo que sería muy recomendable en aras de racionalizar bien los recursos económicos que antes de realizar una actuación se estudie antes la idoneidad del lugar.
Antes de tomar la palabra a José Fabril, voy a hacer una pequeña puntualización. Lo tiene en papel desde hace 10 minutos, pero lo tiene en su correo electrónico desde esta mediodía, con lo cual quería hacer esa pequeña aportación y esa pequeña puntualización.
Sí, gracias por permitirme la palabra, señor presidente, y era no me sale exactamente la palabra, ahora me he quedado en blanco, me ha ido el santito al cielo, para discrepar con la opinión de Pedro José. ¿Le puede usted parecer mal sitio o peor sitio? Al equipo de gobierno le pareció buen sitio ya por esas mismas razones. Y es que además nos parece buen sitio y nos va a parecer buen sitio donde se está realizando ahora. Y por el auge que está cobrando, como usted bien dice, probablemente tengamos que construir otra más aquí para estos barrios de aquí abajo, para que usted me entienda. Y no pasaría absolutamente nada. No consideramos que sea ni un mal proyecto ni que hayamos tirado el dinero, porque sé que las pistas de petanca se van a usar. La principal razón allí es porque teníamos terreno. Lo segundo, el principio para apostar por ese deporte tampoco sabíamos cómo nos iba a salir o cómo no nos iba a salir o el auge que está cobrando. Eso no lo sabe nadie cuando inicia un proyecto. También el patinaje se realiza al aire libre en las pistas polideportivas y cuando llueve se traslada a otro sitio. Y no es que esté mal planteada la escuela de patinaje. Es que los deportes al aire libre conllevan esos tipos, esa tipología de cosas. Y en este caso, pues felicitar a las personas responsables, de tanto la Concejalía de Deportes como a los monitores responsables, de haber tenido la cintura de irse a ese sitio porque el calor que ha hecho este verano para jugar a la petanca sin sombra era inhumano. Entonces, se ha llevado allí. Allí se está muy bien, le hemos preparado el terreno para que tengan pista de petanca, pero donde está la pista de petanca construida, yo creo que le da muchísimo más juego al parque biosaludable que está allí y, sobre todo, aunque sea dos veces al año, si los abuelos del centro de día pueden salir a disfrutar del juego o de la simple vista y del bullicio de la gente que juega la petanca, el dinero está bien invertido, créame, señor Pascual.
Señora Ruiz Carrajo, creo que usted, con todo mi respeto, ni ha entendido la pregunta ni ha entendido la réplica que le he dicho. Y además quiere usted hacer entender que yo cuestiono algo, y no es así. Cuestiono de que ustedes no estudiaron bien la idoneidad de ese sitio. Este verano ha hecho calor, en el verano en 2015 hizo también muchísimo, en el 2014, 2013, 2012, y si seguimos así continuamente son los veranos calurosos. Por eso ustedes no estudiaron bien la idoneidad. Y por eso les digo que más tarde o más temprano tendrán ustedes que hacer otra pista nueva más idónea, en un lugar más apropiado. Por eso les digo que antes de hacer una actuación, que estudien esa idoneidad de los sitios en aras de racionalizar bien los recursos económicos. Señor presidente, el día 16 del pasado mes de agosto apareció un anuncio a toda página del cartel anunciador de las ferias de Guareña. ¿Me puede responder lo siguiente? ¿Cuánto nos costó tal anuncio y de cuál partida presupuestaria se pagará tal gasto?
Me traslada a los compañeros que la tiene por escrito.
Como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Como ya se ha expuesto en otros plenos, por parte de esta corporación se considera relevante que se conozca nuestro pueblo por todas partes, publicitarlo para que todo aquel que venga no solo lo conozca desde el punto de vista cultural, festivo, deportivo, etcétera, sino también que pueda observar la amplitud de servicios y empresas con las que cuenta Guareña. El apoyo al comercio y empresas locales es una de las apuestas más importantes, ya que se traduce en puestos de trabajo y beneficios para todos los vecinos de la población. Es por ello que una de las modalidades de apoyo consiste en la publicidad en diversos medios. Con esta publicidad a la que usted se refiere, se persigue atraer al máximo número de visitantes a nuestro pueblo, visitantes que realizarán gastos en nuestros comercios o empresas, lo cual se traducirá en riqueza para nuestros vecinos. Desde la policía local, desde el sector de la hostelería y diversos empresarios califican nuestra feria de agosto como un éxito de visitantes con respecto a ferias de años anteriores. No creo que sea por el anuncio. Incluso algunos empresarios del sector de la hostelería se han interesado por venir a nuestras ferias tras ver el anuncio al que usted hace mención. Este es el acto de apoyo al comercio local y empresas de nuestra población, cuyo precio ha sido 1.910 euros más IVA, inversión a la que usted se refiere en su escrito. Y podemos resumir que ha tenido un éxito del que entendemos que usted debe valorar y apreciar. De la misma forma que esperemos que traslade la enhorabuena al equipo que tomó tal decisión. Pues no. Con respecto a la duda de cuál sería la partida presupuestaria desde la que se pagará tal gasto, como bien sabe, en el presupuesto para 2016 hay una partida que se denomina gastos de representación o publicidad. Les replico. Decirles que reproducir el cartel de ferias en el anuncio a toda página decía poco o nada en sí como para llamar la atención. Y a nuestro parecer, más gastar 1.800 euros de todos los vecinos de Guareña en ese anuncio es cuanto menos un despilfarro, con poca o nula repercusión mediática que justifique el gasto. Es que el que este ayuntamiento tenga deuda cero no significa que ustedes malgasten en dinero en este tipo de anuncios. Ya tenemos la revista de ferias para felicitar y promocionar la feria. Y gastarse 1.800 euros en este anuncio es un despilfarro poco rentable para el pueblo de Guareña, a menos que, uno, sea una forma encubierta de financiar desde el Ayuntamiento a Eloy Guareña a través de publicidad institucional, que en vez de figurar en la cabecera local, aparezca en el periódico regional. Al final es lo mismo, el dinero va a parar al mismo bolsillo. Dos, que esa rentabilidad sea solo para ustedes, pero pagada con el dinero de todo. Porque casualmente, coincidiendo con este anuncio, a usted, señor alcalde, le hace una entrevista a toda página en la cual tan solo faltó publicitar que es usted un santo varón y que debería de estar en los altares. También es casual que día sí y el otro casi que también se recojan noticias solo de ustedes. Son muchas casualidades. Tres, estoy a favor de la libertad de prensa, pero no del sostenimiento de la misma con fondos públicos, porque esta dejaría de ser libre e independiente. Todos sabemos de sobra que los que se anuncian en los medios de comunicación tiende a que las líneas editoriales de los medios les sean favorables, sobre todo la publicidad institucional, encubierta o no. La publicidad institucional es algo ya muy viejo. Cuatro, con esos 1.800 euros, ustedes podrían haber contratado en los meses de verano a más auxiliares de ayuda a domicilio para suplir las bajas por vacaciones y los usuarios no hubiesen sufrido tanta merma en el servicio. Señor alcalde, aquí no existe tumba al soldado desconocido porque ya nos conocemos todos.
Efectivamente, ya nos conocemos todos y todos somos conocedores de su relación con este medio. No hizo nada más que comenzar este medio aquí en su edición local y en su segunda edición usted no tardó, tardó menos de un mes para presentar una moción en este ayuntamiento con fecha pleno ordinario 3 de octubre de 2012. En la edición número 2 de este diario, rescisión del contrato entre el excelentísimo Ayuntamiento de Guareña y el periódico Hoy. Por si no tuvo usted bastante, el día 16 de marzo de 2013 usted hace una publicación en su blog donde nombran persona non grata al redactor de este medio aquí en Guareña. Pero es que no tuvo usted bastante, que es que unos pocos días después, concretamente el 20 de marzo, por si se le había olvidado a alguien su relación con ese medio de comunicación, usted recoge una pregunta en este pleno diciendo que si se va a continuar la publicidad institucional con ese medio. Con lo cual, entiéndame que las palabras que usted realiza sobre este medio de comunicación o sobre cualquier otro, pues que las tenga un poco, que las coja un poco con pinzas, porque evidentemente su relación de amor-odio es más que manifiesta. Sin embargo, con lo que usted dice de las casualidades de santo varón y un largo etcétera, le voy a recomendar la lectura de un libro. Un libro que se llama El traje nuevo del emperador. Se redactó en el año 1837 por Hans Christian Andersen. No le hace falta que le diga de qué trata esa fábula. La fábula trataba de un traje que solo veía el emperador. Le recomiendo la lectura de ese libro porque creo que le va a ayudar mucho. No obstante, por si fuera poco, voy a seguir en su relación de amor-odio que tiene con este medio de comunicación, puesto que si creíamos que esta relación que usted o lo que se acuerda usted constantemente de este pleno, fíjese, hay que irse a esta feria de agosto, donde la pasada revista de feria, en el concreto entre las páginas 57 y 58... hay recogido un artículo, por cierto, muy bueno, hay que reconocerlo, que tiene como título Los tres poetas de Guareña. Se refiere a Luis Chamizo, Braulio Ducasse y Eugenio Fruto. Pues el redactor del mismo artículo, muy bueno, por cierto, lo digo y lo reconozco, anexa dos imágenes de 1935... así como hace diversas referencias históricas a la publicación que ese diario al que usted se refiere hoy aquí hace en ese mismo año, y habla que parte de esos textos los ha conseguido mediante una petición que se realiza al jefe de documentación de ese diario. Pues bien, esto no tendría la más mínima importancia si no fuese porque el firmante de ese artículo, es decir, el mismo que solicita esa documentación al diario que usted está mencionando hoy aquí, el firmante de ese artículo es usted. Pero es que no hace falta. Cualquiera hoy aquí, ahora mismo, puede entrar en el blog que usted tiene, blog de Izquierda Unida, de su grupo municipal, y usted tiene un enlace de acceso al diario Hoy. O sea, es una relación amor-odio que la verdad que me parece muy buena, pero que no tiene por qué ver trajes como el libro de Hans Christian Andersen, donde no los hay. No sé si usted ha acabado.
No hay amor, relación de amor-odio. Lo que quiero es que el dinero de los vecinos de Guareña sea invertido de forma correcta y no para beneficio publicitario de unos pocos. Señor alcalde, veo que usted conoce el cuento El rey desnudo. Este cuento es de Hans Christian Andersen, aunque hay quien dice que es del libro del siglo XIV, El conde Lucanor. Sobre el cuento del rey desnudo se pueden sacar dos moralejas o conclusiones. Una de ellas es la inocencia de los niños, que como se suele decir, siempre dicen la verdad. Y la otra es que no por el hecho de que una mentira sea aceptada por muchos, tenga que ser cierta.
Recojo sus primeras palabras y es en algo que estamos desde luego de acuerdo todos los aquí presentes, y es por lo que somos personas corporativas de este Ayuntamiento de Guareña, que todos miramos por el buen uso público del dinero. Si usted ha terminado su turno de ruegos y preguntas, damos paso a Eva García Zapatero, que para cual intervendrá en su turno correspondiente.
Gracias. Tengo cuatro preguntas, primeramente. La primera es que si se está cumpliendo la moción de cuentas abiertas aprobadas en plenos anteriores, creo recordar que fue en el pleno de abril, que si se está llevando a cabo el portal de transparencia anunciado y publicado en su programa electoral de las pasadas elecciones municipales, y que si tienen planteado llevar a cabo para los próximos presupuestos municipales que los mismos sean, en su medida y cabida, presupuestos participativos. Y la cuarta pregunta, lo hago porque luego ya me respondan todas juntas, es que ¿cuándo va a estar a disposición de la población local el famoso spa?
Muchas gracias, señor presidente. Contesto, si le parece a usted, a las tres primeras, puesto que me conciernen como delegada del área de Hacienda y Presupuesto. A la primera le contesto, ¿se está cumpliendo la moción de cuentas abiertas aprobada en pleno? Le digo, no se ha aprobado una moción de cuentas abiertas en el pleno. Lo que hemos aprobado en pleno y lo que dice la parte dispositiva en las actas, también aprobadas aquí después por unanimidad, es instar al Gobierno municipal a emprender acciones dirigidas a la consecución de las cuentas abiertas, tomando como base la documentación aportada por Plataforma Ciudadana. Además, lo recuerdo muy bien porque ese pleno tuve el honor de presidirlo en ausencia del señor alcalde, y recuerdo que estuvimos casi más de 20 minutos usted y yo debatiendo sobre si se llamaba moción, sobre si se llamaba propuesta, sobre si se llamaba, en la que, por no aburrir a la gente, ya les digo, está en el pleno, las actas del pleno ordinario 7 de abril de 2016, solo le he leído la parte final, la parte dispositiva, que es la que tiene validez legal y a la que nos debemos en este pleno. Ocurre como en la vez anterior, en la que Plataforma Ciudadana, a través de usted, trajo su primera moción, que después modificó, del portal de transparencia. En esa primera moción quedamos, y fue un ruego insistentemente de esta portavoz, en la que por favor usted pusiera el día y la hora, se reuniera la comisión y entre todos hiciéramos las propuestas pertinentes para que todos los delegados tuviéramos la oportunidad de debatirlas, de proponer y de sacar un texto único. Entonces, esta portavoz le contesta que no se está cumpliendo esa moción de cuentas abiertas porque no es una moción, sino hubiera sido aprobada moción, es de obligado cumplimiento. Lo que sí está la parte dispositiva de instar al Gobierno municipal, tomando como base la documentación y la instancia aportada por Plataforma Ciudadana. Seguimos esperando a que ustedes, cuando quieran, en comisión informativa, en una comisión donde se puede reunir, es en lo que quedamos en el pleno, nos traigan sus propuestas y que los demás delegados, en este caso el del resto de los grupos políticos, hagamos nuestras aportaciones. A la segunda pregunta le contesto. ¿Se está llevando a cabo el portal de transparencia anunciado y publicado en su programa electoral de las pasadas elecciones municipales? Hasta la fecha, nuestro portal de transparencia se encuentra donde ha estado siempre, en la página del Ayuntamiento de Guareña, en la parte derecha,
justamente encima del perfil del contratante y está, y voy a reconocerlo aquí, un tanto desfasado y lento. Quiere decir, hay que subir todos los movimientos que este equipo de gobierno, que este ayuntamiento en general realiza, y la verdad es que no se hace con la rapidez que quizá deberíamos hacerlo. También, y así le uno la contestación a la segunda pregunta, llevar a cabo los presupuestos participativos, le digo que si disponemos de la herramienta en la próxima celebración de presentación de presupuestos, para hacerlo, le digo que sí, sin ningún problema. Si no disponemos de esa herramienta a la que siempre me he referido aquí para que la gente pueda participar de una manera u otra, que creo, además, mi compañero de Participación Ciudadana, me consta que está, hemos hablado recientemente, que está ya montada, nada más que para darle los cuatro perfiles, los cuatro hilillos finales, lo vamos a hacer así, y si no, lo haremos a través de un correo electrónico y de invitaciones. De todas maneras, vuelvo a recordar que cualquier persona de este municipio que quiera aportar hacia dónde pueden ir inversiones municipales, proyectos municipales o ideas, el despacho de la delegación está abierto para esas cosas. También yo creo que ustedes, como cauce de Participación Ciudadana que son, como partidos políticos, reflejarán también las peticiones que les hagan sus ciudadanos y que después se verterán aquí. Resumiendo, si disponemos de la herramienta a tiempo, sí, porque nuestra intención es presentar los presupuestos antes de que finalice el año, para 2017. Creo que no, que va a estar así a punto para hacerla, pero si no, habilitaremos el otro acceso.
Siguiente. Toma la palabra Juan José López Romero, como concejal de Deporte, y en relación a la pregunta que realiza Plataforma Ciudadana por Guareña en relación al SPA.
Bueno, pues con respecto a la pregunta que nos hace sobre si vamos a tener pronto el SPA o no, decirte que con el alcalde tuvimos hace unos meses una reunión con la directora general de Deporte, en la cual, pues bueno, hablamos de muchas cosas, entre ellas el SPA, y ayer justamente le llamó al alcalde diciéndole que el SPA, que no lo ven como SPA, no lo ven como SPA, y entonces lo que nos piden ahora es una memoria valorada para que le demos uso, pues, en lo que queramos. Yo, por ejemplo, en mi caso, como delegado de Deporte, el uso que le podría dar, os invito a los distintos portavoces a que me hagáis llegar qué uso podemos dar, si una pista de patinaje, si una pista de fútbol sala, lo que queráis. Nos piden una memoria valorada, pero, o sea, deprisa y corriendo, pero ellos como SPA, la nueva Dirección General de Deporte, no lo ve. Nosotros desde la Delegación de Deporte, precisamente mañana tengo reunión con los monitores deportivos y quiero ir con ellos y con el dinamizador deportivo y entre lo que es el grupo de trabajo de deporte, pues ver qué uso le podemos dar. Os invito al mismo tiempo, ya digo, a los distintos grupos a que también nos hagáis llegar pues lo que penséis que se puede hacer allí, en este caso. Es lo que puedo decir. Pues ya digo, fue ayer, justamente cuando llamó la directora general de Deporte a Abel, que os podrá decir algo más.
En relación a lo que comenta mi compañero Juan José López Romero, en relación al SPA, decir que, bueno, que en un principio va a estar dedicado, o es nuestro objetivo principal, dedicado a actividades biosaludables. La consejería no es que no vea el espacio que iba a ser para un espacio saludable con actividades acuáticas, no es que no lo vea para Guareña, sino que parece ser que no han tenido el resultado que esperaban de ello y por eso necesitan una enorme inversión y un enorme mantenimiento, un consiguiente gasto público que quizás no fuera viable, habría que hacer un estudio pormenorizado, pero parece ser que no lo es y por eso quizás se está valorando ahora mismito, bueno, ya como ha comentado Juan José, seguramente declinemos la oferta de SPA y lo destinemos a otro uso. Ahora bien, es un convenio que había suscrito, que me corrija si me equivoco, en el año 2011, donde el Ayuntamiento de Guareña hacía la obra civil, es decir, lo que está hecho a día de hoy, y la Consejería de Administración Pública, la Consejería Regional, lo dotaba interiormente. Estuvimos hace aproximadamente 7 meses en la Consejería de Jóvenes y el Deporte, estuvimos hablando con Conchi Bellorín, con la consejera, y nos dijo que, bueno, pues que ahora había otros proyectos que eran prioritarios y que evidentemente nos iba a atender, pero que esperáramos un poco para ver qué eran las funciones o cómo se iba a dotar a este SPA. Para dotar a este SPA tienen que ocurrir dos cosas. La primera, que haya una dotación a nivel regional mediante un convenio que establezca con el Ayuntamiento de Guareña, que vaya cofinanciado, y segundo, que sea también aprobado los presupuestos generales, regionales. O sea, que puede darse la casuística de que si, aunque haya motivación o esté el gobierno regional a favor de dotarlo la parte interior, los presupuestos deben de ser aprobados. Si no son aprobados, se quedan agua de borrajas y habría que esperar a aprobar los presupuestos para poderlo dotar económicamente.
Bien, pues en cuanto a la pregunta de las cuentas abiertas, tiene usted razón que no era una moción de cuentas abiertas. Nos consta la facilidad que tiene para manipular el lenguaje. Si aceptamos su modificación de instar al ayuntamiento para elaborar la ordenanza, para elaborar una ordenanza de cuentas abiertas, es porque confiábamos en su buena voluntad política. Entonces, consideramos que la pelota ahora mismo está en su tejado. Si después de aprobar lo que se aprobó en ese pleno, también somos nosotros los que tenemos que dar el paso de convocar la comisión y hacer las propuestas. Creo recordar, en ese pleno les pasé una documentación de Llerena y de, ahora mismo no me acuerdo cuál era otro pueblo, de lo fácil que era la publicación de las cuentas abiertas. O sea, era facilísimo. No creo yo que hubiese ninguna complicación en llevarlo a cabo. Pero no obstante, creemos que la pelota está en su tejado y que la iniciativa tiene que ser de ustedes, puesto que nosotros le hemos instado a ustedes a que lo hagan. Respecto al portal de transparencia, evidentemente que lo que tienen ustedes es el portal de la Diputación, se estaba usted refiriendo, ¿no? Desde el mes de marzo han pasado 7 meses, estaba en 25 indicadores de 80 y ahora está en 27 indicadores. Si echamos cuenta que en 7 meses son 2 indicadores lo que han elevado, va a acabar la legislatura y no se ha llevado a cabo el portal de transparencia. Bien, nada más, solo eso.
Gracias. Quiero entender que no me ha querido usted llamar manipuladora. Quiero entender que en esa manipulación de lenguaje. Sí.
Sí, por cambiar la legislación de la
opción. No, yo no manipulo, perdone usted, a nadie, no soy manipuladora, Dios me libre. Sí que le voy a, porque no creo que usted me esté queriendo decir esto, le voy a dar la vuelta, voy a entender que usted dice que yo tengo facilidad de palabra. Puede ser que tengo facilidad de palabra. Todo el mundo, mucha gente tiene facilidad para hacer muchas cosas. La mía es la de la palabra y se lo voy a aceptar. Pero no quiero entender que usted me está llamando manipuladora. Yo lo único que le he leído, y además he sacado el acta completa, es la parte dispositiva. Y yo dice lo que dice, y yo no manipulo. Le digo una vez más, no quiero entender que usted me está llamando manipuladora. Entiendo que me diga que tengo facilidad de palabra y se lo agradezco en ese sentido. Nada más lejos de mi intención. Y de verdad, si alguna vez aquí manipulo, intento manipular con la palabra, de verdad invitarme a salir del pleno porque lo voy a hacer gustosamente. Le contesto a la segunda pregunta. Le he dicho que reconozco que es lento y que es difícil. Constantemente estamos en este ayuntamiento, es algo a lo que uno se da cuenta cuando está aquí a diario la mayor parte del día. El volumen de trabajo que se mueve a veces es desorbitante, y ya no solo los políticos, sino para los funcionarios. Y el hecho a veces de intentar, le voy a poner un ejemplo. Hemos dedicado 2 mañanas a intentar sacar un certificado para una persona de renta básica a través de una plataforma, la Red Sara, la que aprobamos aquí. Y al final le hemos tenido que hacer por un favor, así, al estilo me la cargué, por teléfono. O sea, le quiero dar a entender de que a veces los procesos informáticos no es solo decir esto va al portal de transparencia, para allá. Porque a veces no es tan fácil, créame que se lo digo, no es tan fácil. Y no es que yo lo diga porque yo no sea capaz, es que como es un portal transparente, lo tienen que hacer los funcionarios y se tiene que hacer bien. Y a veces los funcionarios tienen más trabajo que ese, pero ya le digo, lo reconozco, es lento, lentísimo, y estamos poniéndole remedio, es lento. Si hemos aumentado 2 puntos desde marzo, dice usted, o de abril, mira, algo es algo. Lo peor hubiera sido que hubiéramos ido para atrás,
Pero bueno, se lo reconozco y que así coste. Y no estoy manipulando, lo reconozco. Es muy lento, más lento de lo que nos gustaría a nosotros. Y en la final, en la que usted dice que la pelota está en nuestro tejado, pues me alegro que lo diga, porque una de las de los debates que mantuvimos ahí fue que empleé casi más de 7 minutos en explicarle que las ordenanzas las traía el equipo de gobierno para su aprobación previo estudio y previo trabajo con los corporativos, y que por supuesto aquí se ha hecho de toda la vida, se respeta, que si usted es la proponente de un tema, usted es la que dice vamos a reunirnos para, oye, ¿cuándo nos podemos reunir para esto? Yo humildemente no quería pisarle su iniciativa ni su terreno y estaba esperando, y tampoco quería decirle en un pleno, oiga usted, señora portavoz de plataforma, ¿cuándo nos vamos a reunir para hacer esto? Pero si usted me dice que la pelota está en mi tejado, mañana mismo convoco la Comisión de Hacienda y nos ponemos a trabajar, encantadísima de la vida. Y espero no haber... Se haya entendido bien, ¿verdad? Muchas gracias.
No sé si ha quedado bastante debatido este punto, esta pregunta. Lo que sí que es cierto, voy a hacer unas pequeñas aportaciones a estos dos puntos que se han tratado. Por un lado, los indicadores. Es cierto que hay pocos indicadores, me parece que son 27 de los 85 indicadores, pero sí que es cierto que toda esa información o gran parte de la información que faltan en el resto de los indicadores, gran parte, no digo todo, gran parte está recogido en la documentación que está dentro de uno de esos indicadores. Actas de pleno, juntas de comisiones de gobierno, y un largo etcétera, las cuentas generales y un largo etcétera. Está todo ahí. Donde se lleva más tiempo, y es labor que es lo que se refiere mi compañera, es en extraer concretamente esas partidas y insertarlo en esos indicadores. Es cierto que quizás no quede claro para las personas, para nosotros, para los que formamos la parte de la corporación, lo tenemos claro y vamos concretamente a lo que queremos. Pero le doy la razón en eso. Es cierto que para un vecino de Guareña que quiera ir concretamente a un indicador, pues mucho más trabajoso y más laborioso, y quizás en algunas ocasiones lo desestime por el tiempo y el trabajo que le conlleve. Vamos a trabajar, sí que se lo traslado a nuestra portavoz y a la delegada de Hacienda, porque vamos a trabajar en la medida de lo posible para ir aumentando esos indicadores, para extraer esa información que tenemos aglutinada en un indicador, en un único indicador, e irla distribuyendo por indicadores. Así que le hago el traslado aquí y seguramente se ponga a trabajar en ello. Con respecto a lo de los presupuestos, bien es cierto que canalizar todas las ideas o todas las aportaciones que se puedan hacer a los presupuestos es complejo, es un dinamismo bastante complejo, pero este ayuntamiento y este equipo de gobierno siempre está aquí y siempre oye a las propuestas de cualquier vecino, cualquier grupo político y cualquier persona que quiera trasladarnos una aportación, siempre se tiene en cuenta y en la medida de lo posible pues se intenta llevar a cabo, evidentemente dependiendo de la viabilidad de la propuesta que se nos haga de llegar.
Bueno, solo quería decir una pequeña cosa de lo de las cuentas abiertas, que la señora portavoz, su segunda intervención, la ha basado en la manipulación del lenguaje, ¿vale? Y le recuerdo que, igual que le he dicho para manipular el lenguaje, también le he dicho que si lo aceptamos así es porque confiábamos en su buena voluntad política. No se le olvide que también le he dicho eso. No lo base solo en... Y me estaba refiriendo a la manipulación del lenguaje, ¿vale? Como estaba haciendo ahora mismo también. Su última intervención se queda en la manipulación. Pero que también le recuerdo que le he dicho que confiábamos en su buena voluntad política. Recuerde también que le he dicho eso, ¿vale? En cuanto al portal de transparencia, en Llerena llevan el mismo tiempo de legislatura que aquí y tienen un portal de transparencia excelente. Entonces, a lo mejor es que tienen que poner a más gente a trabajar. Yo no sé cómo se tendría que hacer, pero si en unos sitios con el mismo tiempo de legislatura se ha creado un portal de transparencia excelente, no llego a entender todavía por qué no se llega a publicar toda esa documentación. Bien, pasando a otra cuestión, ahora me dirijo al señor alcalde, y es que debemos poner en su conocimiento que cuando un vecino y vecina de nuestra localidad quiere denunciar un hecho determinado, al denunciante se le comunica quién ha realizado la denuncia. Este hecho en sí
es de extrema gravedad, pues vulnera el derecho de la intimidad, la protección de datos y la vulneración del deber de guardar secretos sobre datos personales. Si un ciudadano o empresa desea realizar una denuncia por un hecho determinado hacia otra persona y o empresa, debe salvaguardar su intimidad y no hacer público su nombre o datos para que el denunciante sepa quién es y con ello provocar un daño aún mayor, que podría derivar en otro tipo de conflicto. La convivencia debe ser primordial entre todos los vecinos y vecinas. Nos arriesgamos a que la Agencia de Protección de Datos sancione a la Administración local si se comprueban tales hechos. Le insto a adoptar medidas de orden interno para que en un futuro no se produzca este tipo de actos por parte de las personas que tienen una responsabilidad pública, ya sea de orden o representativa. Gracias.
Se recoge su propuesta. Refiriendo a los indicadores, ha puesto como ejemplo a Llerena. Sí que le digo que, por ejemplo, dentro de los 87 indicadores que se refieren Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Guareña no tiene acceso a todos. No tiene acceso a todos porque va dependiendo del tamaño de habitantes. Hay algún habitante que tiene a todos los indicadores y a medida que va disminuyendo la población, van disminuyendo el número de indicadores. También le digo que es muy fácil rellenar todos los indicadores. Y puede entrar usted en algunos pueblos y pone, subiendo el fichero, puede subir un fichero en PDF y en ese fichero PDF, más que poner pendiente de actualizar, y ya se le contabiliza como que usted tiene rellenado un fichero, pero la documentación no está, mientras que nosotros todos los indicadores que subimos están completamente rellenos. Es más, aportamos más información de la que se sigue para ese indicador concretamente. Si no, discrepo. Aquí creo que todos estamos de acuerdo en que mientras más información se muestre a los ciudadanos para que sepan dónde nos gastamos el dinero, mejor, sin duda alguna. Ahora bien, entiéndanos a nosotros que es mucha labor la que hay que ejercer para ir desglosando cada una de esas partes, y más cuando son indicadores vivos. Es decir, que no que lo introduzcas hoy y te olvidas hasta el año que viene o de aquí a dos años, sino que tienes que irlos actualizando completamente. Es muy difícil, muy laborioso y necesita mucho trabajo. Y como bien comenta la compañera, el día a día aquí en el ayuntamiento, para los empleados del ayuntamiento, es bastante fatigoso y quizás tengamos que decidir por algunas prioridades. Que no digo que esta sea una de nuestras prioridades, pero hay otras que se adelantan. Estamos de acuerdo con la propuesta de plataforma desde Ciudadana de Guareña y espero y me gustaría entender que también nos da un tiempo para ir mejorando en este aspecto. Toma la palabra Jesús Guisado como portavoz del grupo
Popular. Sí, buenas noches de nuevo. Tengo dos ruegos y una pregunta. El primer ruego es para adecentar, acondicionar el mal estado que presentan los vestuarios de las pistas polideportivas. El segundo ruego es sobre el camino Roza la China. En una de las entradas de acceso a la finca, ahí se ha producido un hundimiento en alguna de ellas, lo que provoca un difícil acceso para los vehículos que no sean tractores, evidentemente. Entonces, rogamos que lo visiten, lo vean y pongan los medios adecuados para resolverlo. La pregunta es la siguiente. Nos ha llegado información sobre una problemática sucedida este verano en nuestra población respecto a la venta de productos de huerta en locales particulares. ¿Nos podría explicar qué ha sucedido, qué sabe el ayuntamiento, qué ha sucedido y qué decisiones ha tomado el ayuntamiento, si es que ha tomado alguna?
El asunto que usted se refiere en la pregunta, entiendo que es un tema que es particular y de hecho ahora aquí la compañera de Eva García nos ha hecho referencia a un artículo que es la prevención de datos y entienda que no es el sitio quizás adecuado para tratar, porque no tenemos ningún problema ni ningún inconveniente ahora fuera de micrófono tratarlo como es debido y como es correspondiente, para que en ningún momento pueda ninguna de las personas que nos escuchan y digamos del incidente que ha ocurrido, pues se pueda sentir aludido y pueda dar lugar a malas interpretaciones. Respecto al tema de los vestuarios, toma la palabra Juan José López Romero como concejal del área.
Bueno, pues decirte que desde Deporte hace un mes estamos trabajando ya con compañeros de obra en adecentar los vestuarios.
Con respecto al camino de Roza la China, no sé si Juan Carlos, el delegado de obras, tiene algo que aportar.
Lo que puedo aportar es que estamos trabajando ahora en el nuevo planning de trabajo para el mantenimiento de los caminos. Ahora mismo se acaba de incorporar el conductor de la motoniveladora y vamos, en la semana que viene tenemos previsto de dar, tengo ya informe de la guardería rural de los fallos que han ido encontrando ellos por los diferentes caminos del municipio y no, estamos pensando en ponernos a trabajar sobre ello.
Con el tema de los vestuarios, estamos trabajando en ello, como diría el otro. Hay que encargar o hay que realizar una memoria valorada de las actuaciones que hay que acometer para sacarlo, para que lo haga una empresa y lo rehabilite. La zona de los vestuarios de allí del polideportivo, con respecto al camino del Rostro a la China, es un badén, si no mal recuerdo, que ha sufrido ahí un bajón y bueno, y de algunos coches dan abajo. Somos conocedores, como bien dice Juan Carlos, tienen que ir los guardas, tienen que valorarlo, el conductor de la maquinaria lo tiene que ver y tenemos que evidentemente acometer esa actuación de la misma forma que también, además me lo hizo llegar usted, lo del camino del camino Lomo, el que conocemos como el camino Lomo, que hay un tramo concretamente que está ahora un poco regular, por decirlo de alguna forma, que también, pues, ahora que se acaba de incorporar el conductor de la motoniveladora de sus vacaciones, pues nos pondremos a trabajar en ello lo más rápidamente posible.
Sí, respecto al camino Lomo, simplemente se lo había comentado a ustedes en privado, y respecto a la pregunta, al ruego que he hecho sobre el camino de Roza a la China, no exigía ninguna respuesta aquí. El dato nos ha llegado a nosotros hoy y por eso he realizado el ruego, simplemente era para ponerlo en conocimiento del equipo de gobierno.
Se da por concluida la sesión correspondiente al pleno ordinario del día 29 de septiembre de 2016.